97.4 FM.
En Canal Málaga Radio estamos por ti.
Estamos por ti.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es el lunes 11 de octubre y aquí emprendemos una nueva edición de Málaga al Día, como decimos en este día. Pues aquí un poquito en medio entre el festivo, para quien no tenemos ese largo puente, gracias a esa festividad de mañana, de ese día de la Virgen del Pilar. ¿Qué tal, querida compañera Ana Oñate? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Elena. Muy buenos días. Encantada de estar contigo, con los oyentes, en esta víspera del Día de la Hispanidad, el Día del Pilar, y con muchos contenidos, deseando compartirlos con todos. No puente para nosotras, pero bueno, lo vamos a pasar, yo creo que bien, que en esta mañana tenemos muchísimas cosas que contar y en eso estamos, en un fin de semana, en un puente en el que además, bueno, pues Málaga...
Se está notando, que hay muchísimo ambiente. Sí.
Mucho ambiente, muchísima gente y por fin el primer fin de semana ya en el nivel cero, ¿verdad?, de alerta sanitaria, lo cual también es destacado.
Efectivamente, y además era un asunto del que también trataremos hoy aquí en el programa, como decimos, de esta nueva normalidad, de esta nueva situación, ya sin restricciones, pero como siempre, bueno, pues atendiendo, ¿no?, a esa responsabilidad que aún todavía tenemos que tener en muchas de las cosas que hacemos a diario, claro que sí. Bueno, pues ese es uno de los asuntos destacados. Por cierto, que hoy es el Día Internacional de la Niña, también cabe recordar esta celebración por todas las cuestiones, ¿no?, que conlleva esta conmemoración tan importante, Ana.
Pues sí, efectivamente, una jornada en la que todos estamos llamados de alguna manera a tomar conciencia, porque hay países todavía del mundo donde las niñas sufren situaciones verdaderamente que no se pueden permitir, ¿no?, como es la del matrimonio infantil, que es una de las causas por la que hoy está, digamos, centrada la campaña de la ONG Save the Children, y todos debemos de alguna manera pues acercarnos a estas realidades, conocerlas. Y fíjate, Elena, cuánto queda todavía por avanzar. Ya decimos en otros países del mundo, pero también aquí en nuestro entorno todavía, bueno, pues hay cosas que se pueden hacer en torno a la igualdad, y por supuesto nosotros también, desde nuestro ámbito más local, más cercano, pues nos vamos a acercar también a esta realidad.
Pues así lo vamos a hacer. Como decimos, tenemos por delante un ratito, un tiempo de programa que vamos a aprovechar al máximo en este lunes, y como decimos, esperando que también estén encantados de acompañarnos. Vamos a recordar antes las vías de contacto.
Málaga al Día, 951-09-1949. Esperamos tu llamada.
Punto de la mañana, vamos a abrir esa página que dedicamos al mundo empresarial, emprendedor, que viene de la mano de ese premio Junior, esta entidad que es el INFE, y que, como decimos, se trata de impulsar a esos jóvenes, a esa gente que tiene tan buenas ideas y que quiere ponerlas en marcha. Estamos haciendo un repaso cada lunes de esas empresas que participaron en la edición del premio Junior del 2020, ese programa que nosotros emitimos aquí en Canal Málaga Televisión. Ahora se está celebrando en estos días ya la edición del presente año, pero queríamos recordar, como decimos, esas empresas que ya participaron. Hoy nos acompaña Mario Gavilán, que es el responsable de la empresa Ajedrez para Todos. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido a Málaga al Día. Nos alegra saludarte, además, para hablar de un asunto Que despierta y ha despertado, pues siempre, ¿no?, muchísimo interés. Yo no sé si ahora ha vivido una nueva revolución, que es el juego del ajedrez, Mario.
Sí, totalmente, totalmente. Es una, bueno, nosotros como lo entendemos, es una herramienta necesaria en el mundo actual, porque, bueno, hay algunas carencias y el ajedrez, por supuesto, contribuye como herramienta educativa, social y terapéutica. Y como muy bien señala, ha vivido un boom el ajedrez gracias justamente a un elemento que ha sido un hándicap para la sociedad, pero uh-huh. justamente para el ajedrez pues ha sido lo contrario, porque la pandemia pues ha hecho que el ajedrez, digamos, online, ¿verdad?, que no presencial, porque ahí había un impedimento para poder jugar ajedrez presencial, pero justamente online, pues la gente evidentemente ha tenido que estar más tiempo en sus casas uh-huh. y el ajedrez online ha vivido una auténtica revolución.
Uh-huh. ¿Qué es lo que planteabais vosotros a este concurso, al Premio Junior?
Pues mira, nosotros planteábamos el ajedrez, digamos, en todas sus facetas. Uh-huh. Promovíamos el ajedrez en Málaga a nivel educativo, en algunos centros públicos, y también, por supuesto, pues el tema online, ¿no? Hacíamos pues vídeos en directo, hacíamos pues con los suscriptores, por ejemplo, del canal, que es lo que más promovíamos, pues hacíamos partidas en directo, contestábamos preguntas de los usuarios, en fin, todo lo que relacionado con el mundo del ajedrez, y la verdad que nada, estábamos muy contentos de cómo estaba evolucionando.
¿Y cuál sería la ventaja, Mario, de aprender ajedrez de manera online frente a la más clásica o más común hasta ahora, o la única, que era, digamos, la presencial?
Sí, bueno, yo debo decir que el que juega ajedrez, el ajedrez, el problema que tiene un poco es que sigue siendo un deporte minoritario, ¿no? Por supuesto, no se puede comparar al fútbol, al tenis, ¿no?, al baloncesto, no ha llegado todavía a esos niveles y todavía está ahí peleando por encontrar su sitio, ¿no? Pero el que ha jugado alguna vez ajedrez sabe que el ajedrez real es el ajedrez presencial. O sea, no hay nada que se pueda comparar a sentarte frente a un oponente, a verle la cara, a sentir sus emociones, en fin, la verdad que con eso no se puede competir, pero claro, en situación de pandemia, en situación en la que no había esas opciones, pues claro, el ajedrez online, tiene una ventaja evidente, que es que se puede jugar a toda hora, ¿no? Porque claro, en el mundo os sorprenderíais de la cantidad de gente que juega al ajedrez, de todo el mundo, ya te digo, de todos los países, uh-huh. todos los continentes, hay gente conectada a todas horas, y bueno, justamente con la página con la que nosotros teníamos más relación, que se llamaba chess.com, para la que también hacíamos a veces algunas traducciones, pues eso, es una página que mueve muchísimo, muchísimo usuarios, y vamos, a todas las horas del día, así que yo diría eso, que la facilidad, ¿no?, del ajedrez online con respecto al ajedrez presencial, que claro, es más limitado. Tienes que organizar un torneo en una fecha en concreto, en fin.
Uh-huh, uh-huh. Sí. Mario, sobre todo lo que hemos dicho, ¿no?, que ha habido ciertos fenómenos que pasaron además por una serie muy concreta, sí. Gambito de Dama. ¿Contribuyen sí. ese tipo de cosas a eso, ¿no?, a hacer que se produzca un cierto boom en la gente que se quiere aficionar al ajedrez? Y claro, sí. que tiene eso también de bueno, ¿no?, porque bueno, el ajedrez, entre otras cosas, también desarrolla otras habilidades.
Claro, claro. La verdad es que sí, que se dieron una serie de circunstancias, uh-huh. que eso, digamos, la pandemia, ¿no?, con el boom del ajedrez durante la pandemia, que de repente, no sé, gente que no estaba en el mundillo del ajedrez me decía, oye, pues mira, pues Carlsen es el campeón del mundo, ¿verdad? Yo le decía, sí, exacto. Digo, ¿cómo lo sabes? Dice, no, porque he visto ahí un show de no sé qué. Digo, ah, mira. Entonces yo notaba cierta, sí, digamos, predisposición a informarse sobre el ajedrez. Y luego, claro, luego lo que tú mencionas, la serie de Gambito de Dama, que bueno, eso fue
es fantástica, sí, sí. Por si sí, alguien sí, no sí. la ha visto aún.
Claro, el que no la haya visto, pues se la recomendamos que la vea, y claro, es una serie para todos los públicos, no hace falta saber nada de ajedrez, no hace falta saber nada de ajedrez. Yo, por supuesto, en cuanto me enteré, pues me puse a verla. Y se hace muy corta porque está muy bien hecha. Hay una actriz, además la actriz es mitad inglesa, mitad argentina, Anya Taylor-Joy. Uh-huh. Y lo hace muy bien y transmite, bueno, pues transmite las emociones, ¿no?, que siente todo jugador de ajedrez. Qué cuando bueno. Está compitiendo en un torneo, etcétera, y justamente eso, ¿no?, a través de la serie, pues eso, mucha gente de mi entorno que no tiene absolutamente nada que ver con el ajedrez, pues me comentaba que hay que ver qué serie más buena, que le ha gustado mucho, que el ajedrez, que si eso es real, que si eso es así. Y fue un, bueno, fue un crecimiento de eso, del auge del ajedrez, ¿no?
Uh-huh. Mario, ¿qué significó, qué ha supuesto para ti ese paso por el premio Junior?
Bueno, pues yo en primer lugar estoy súper agradecido a Canal Málaga y al INCE por esta oportunidad que nos dieron el año pasado de hacer visible nuestros proyectos, ¿no? De poder ponernos, digamos, en el escaparate a nivel local, a nivel incluso nacional. Así que, por supuesto, que fue un impulso a nuestro proyecto. Y nada, pues a raíz de ahí, por desgracia no pudimos ganar, pero bueno, ganó otra empresa que seguro que le va muy bien. Y nada, pues para nosotros, ya digo, fue un orgullo. Y a raíz de ahí, pues nada, seguimos trabajando y esperamos que vaya bien.
Muy bien, Mario, pues como decimos, vamos a recordar cuál es el canal y dónde puede los oyentes, como decimos, acceder a eso que vosotros ofrecéis.
Claro que sí. Bueno, el canal se llama Ajedrez para Todos, es un canal de YouTube, sobre todo lo que más trabajamos, y nada, está todo el mundo invitado a seguirnos, a ver nuestras programaciones en directo, nuestros vídeos y nada, contestamos todas las dudas que puedan surgir sobre el ajedrez y animamos a la gente a jugar porque bueno, ya sea ajedrez presencial, ajedrez online. De hecho, en Málaga, en Calle Lario, martes y jueves, se están aficionando a hacer una, digamos, partida. Se ponen ahí en Calle Lario,
pues,
y
eso va pasando, no lo sabía la yo. ¿Y a qué hora es eso?
Pues si no me equivoco, es martes y jueves de 8 de la, sobre la, por la tarde, a las 7 o a las 8,
bueno,
por ahí.
Muy bien, qué interesante.
Sí, y entonces se están poniendo ahí, se están aficionando a jugar partidas y todo el que pasa pues se puede poner a jugar. Así que nada, está viviendo un boom y nada, ya digo, el ajedrez, eso, animamos porque está demostrado que tiene muchísimos beneficios, ¿no? Uh-huh. Hay gente con problemas de, por ejemplo, de una enfermedad que por desgracia está bastante diagnosticada hoy día, como el Alzheimer, que justamente los médicos recomiendan jugar al ajedrez por los beneficios para el cerebro, ¿no?
Qué bien, qué bien, qué interesante. Pues ahí estaremos, como decimos, con Ajedrez para Todos, que es este canal que vosotros proponéis, que tú propones, y sí, que sobre todo pues sirve para eso, para despertar nuestro interés por este juego, que además es tan importante además para desarrollar otras habilidades. Mario Gavilán, muchas gracias por estar con nosotros en Málaga al Día.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, saludos. Que vaya bien. Adiós.
Gracias.
De octubre se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental. El lema de la campaña ha sido en esta ocasión: Atención de Salud Mental para Todos. Hagámosla realidad. La pandemia de la COVID-19 ha tenido un gran impacto en la salud mental de las personas, según la Organización Mundial de la Salud. Algunos grupos, como los trabajadores de la salud y otros trabajadores de primera línea, también los estudiantes, las personas que viven solas y las que tienen afecciones mentales persistentes, se han visto especialmente afectados. Con motivo de este día, hoy queremos hablar sobre el trastorno bipolar con una asociación malagueña, la Asociación BAO Málaga de Pacientes y Familiares Afectados por el Trastorno Bipolar. Su presidenta en Andalucía Oriental es Miriam García. Muy buenos días, Miriam.
Hola, buenos días, Ana, Elena. ¿Qué tal a todos los oyentes? Buenos días.
Buenos días. Vamos a comenzar, si te parece, Miriam, por ese lema, sí. Atención de salud mental para todo, hagamos la realidad. ¿Le parece, Miriam, un lema acertado, el escogido para ese Día de la Salud Mental que se celebraba ayer?
A mí me parece un poco... No me gusta mucho, porque parece como si la responsabilidad de que esa realidad no exista fuera un poco de la sociedad, cuando en realidad yo pienso, mi humilde opinión es que hasta que no se arreglen las cosas a nivel institucional, se regulen bien y se establezcan, por más que hagamos los usuarios, los familiares y las asociaciones, no llegaremos a ninguna parte.
¿Qué es el trastorno bipolar, Miriam, por seguir por ahí ya adentrándonos en esa realidad?
Bueno, el trastorno bipolar es una enfermedad orgánica que generalmente tiene un componente biopsicosocial. Por eso hay que abordarla desde esos tres niveles, del abordaje farmacológico, que se debe garantizar el correcto funcionamiento de los neurotransmisores para modular la euforia y la depresión y mejorar los síntomas en general, como puede ser la ansiedad, los efectos secundarios, la prevención de recaídas, las ideaciones de autolisis y demás. El abordaje psicológico, que en nuestra experiencia es fundamental, también para que el paciente pueda detectar los síntomas previos, los pródromos que tiene cada uno, que son particulares, aunque sí que son muchos comunes, y aprender a controlar o a evitar cierto nivel de estrés, tener hábitos de vida saludables, la importancia del no consumo de sustancias, la buena atención al tratamiento, y luego el abordaje social, porque es una patología que aísla socialmente a las personas en sus dos polos, tanto en la euforia como en la manía, por causas bien distintas, y las suele llevar a perder su red social, red familiar, uh-huh, amigos y demás.
Uh-huh. Miriam, ¿qué papel o qué representatividad diríamos que tiene este trastorno bipolar dentro de lo que son los trastornos mentales? ¿Qué porcentaje de personas lo padecen?
Sí, pues tiene una prevalencia en todo el espectro bipolar entre el 3 y el 6% de la población. Uh-huh. Digo en todo el espectro porque va desde la ciclotimia, que es como un trastorno bipolar más suave, hasta el trastorno esquizoafectivo, que está ya entre el tipo 1, pero con ideas delirantes, que está más cercano a la esquizofrenia.
Ajá.
Y sí que es verdad que tiene esta prevalencia, que es bastante significativa, sí. Y sin embargo, por ejemplo, la esquizofrenia tiene entre un 1 y un 2%, que es bastante menos, uh-huh, pero sin embargo la gente lo conoce más como que el trastorno bipolar.
Uh-huh.
Supongo porque se lleva más tiempo hablando de ella, o no lo sé, pero uh-huh, es curioso.
Uh-huh. ¿Y cuándo o por qué motivo suele debutar, como se suele decir, con estas enfermedades, ¿no? Que de alguna manera pues aparecen casi, no uh-huh, sé si de pronto, pero bueno, no sé si da pistas.
Sí, pues sí, puede dar pistas incluso desde la infancia, uh-huh, pero vamos, la prevalencia, suelen ser más floridos estos síntomas entre los 16 y los 20 años por regla general. Sí que es verdad que 20 y tantos, pero si ha habido antes consumo de sustancia, el debut es antes. O sea, el consumo de sustancia es un claro detonante para una persona que viene marcada genéticamente para, uh-huh, para padecer una enfermedad mental.
Uh-huh. Precisamente eso, uh-huh, ¿qué pistas da?
Pues, por ejemplo, el niño muy pequeño, sí, muchas veces se les puede diagnosticar incluso de TDAH, y a lo mejor, uh-huh, si va acompañado de trastornos del sueño, podría ser un trastorno bipolar. No es fácil, hay que hilar muy fino, y para eso los profesionales son los únicos capacitados para, uh-huh, para ello, ¿no? Pero sí que puede, cuando uno hace así memoria hacia atrás, ve que efectivamente desde el inicio de su etapa madurativa, desde la adolescencia en adelante, pues sí empieza a haber señales, síntomas claros, ¿no? Más introspección o más retraimiento, o por el contrario, estar más expansivo. Sí que haciendo memoria se puede ver.
Uh-huh. Claro, Miriam, es que yo creo que tenemos también como ciertas tics aprendido, ¿no? De lo que es el trastorno bipolar, pero de que es como cambios de humor muy repentinos o algo así, pero es que realmente hay más, ¿no? De lo que creemos.
Sí, de hecho se usa mucho, muy alegremente, el término de está bipolar, ¿no?
Sí, parece que es cierto.
Incluso en el fútbol se usa mucho entre los comentaristas. Ha sido un partido muy bipolar, que no es tan sencillo como ahora estoy así, ahora estoy asado, ¿no? No es muy normal. Sí que es verdad que hay personas que tienen ciclo rápido, ciclo ultra rápido, que pueden tener varias oscilaciones en el día, pero por regla general no es así. O sea, uno no entra en una manía, por ejemplo, como tal descrita, de golpe, sino salvo a lo mejor que le hayan puesto un medicamento tipo corticoide o algo así que le puede provocar, ¿no? Pero suele ser algo progresivo, y en una depresión lo mismo, tampoco se entra de la noche a la mañana. Eso es lo que nosotros, vamos, lo que se conocen como pródromos, ¿no? Como síntomas previos. Pues a lo mejor en el caso de la depresión, cierta apatía, anedonia, falta de interés por las cosas, incluso las que te gustan más, o aumentar el sueño o disminuir el sueño, lo mismo con el apetito, eso es el síntoma depresivo. Y en la manía, pues por el contrario, pues mayor exacerbación de todo, ¿no? Mayor locuacidad, verborrea, todo va entrando poco a poco, mayor gasto, incluso consumo de sustancias en personas que no consumen. Y ya si fuera hacia tipo delirante, pues ideas de, pues eso, de mesiánicas, ¿no? De incluso soy la madre naturaleza, o ideas de deidad, cualquier tipo así, ¿no? Pero ya te digo que, salvo que sea, o por muchas veces por antidepresivos también, pueden desencadenar hacer un switch maníaco y entrar en un episodio de manía, pero no es lo habitual.
Claro, claro. Pues Ana, la verdad,
oscilaciones tan rápidas, no son normales, que sea tanto pico en el día.
Sí, que de alguna manera esto es un proceso, y estando un poquito atento, y bueno, pues como decimos, se puede percibir que algo está pasando, ¿no? Diríamos.
Sí. Por eso es tan importante el autoconocimiento y el conocimiento de los familiares y los referentes cercanos.
Y Miriam y Elena, si me permiten un comentario. Ayer me llamó muchísimo la atención ver en redes sociales la cantidad de personas, algunas de ellas personajes públicos y otros gente anónima, que declaraban abiertamente pues tener algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Ya me estoy refiriendo al trastorno bipolar, pero algún tipo de trastorno, ¿no? De trastorno, de trastorno mental, de no tener una salud mental adecuada, ¿no? De tener o depresión, o de tener ansiedad. O incluso leí comentarios de alguna actriz que decía que estaba yendo a terapia habitualmente desde hace 4 años y que era la mejor decisión que había tomado, ¿no? Entonces me llamó muchísimo la atención eso, ¿no? Ver personas, en este caso conocidas, que tú piensas pues que están perfectamente sanas y bien, y resulta que no, ¿no? Que efectivamente hay muchas más personas con algún tipo de trastorno mental
un padecimiento, ¿no? Que aunque sea puntual, diríamos.
Incluso la ansiedad es un trastorno mental. O sea, es que la salud mental es fundamental para que haya salud en general. Si no estamos bien emocionalmente, aunque sea por ansiedad, no tiene por qué ser un trastorno mental grave como el trastorno bipolar o la esquizofrenia. Ansiedad cierta, sin llegar a ser depresión, pero tristeza, abatimiento, todas estas cosas nos lastran a lo largo de la vida. Sí que es verdad que últimamente se habla con menos, que además eso nos beneficia a todos, se tiene menos miedo a hablar de problemas de salud mental, pero hasta hace bien poco y todavía sigue pasando. Nosotros, de hecho, a nuestros compañeros le recomendamos no llevarlo como tarjeta de presentación, y mucho menos a la hora de una entrevista de trabajo, porque se le pone ya la etiqueta y no se le da la oportunidad de conocer su potencial, ni laboral ni personal.
Claro.
Y bueno, no se trata de ocultar o de engañar, pero tampoco ir con un post-it puesto en la frente diciendo tengo trastorno bipolar, porque ya va prejuzgado, ¿no?
Sí, eso también responde a la privacidad de la persona, y bueno, ahí evidentemente pues eso es lo primero, ¿no? Vosotros desde la asociación, con motivo de este Día Mundial de la Salud Mental, ¿qué es lo que reclamáis? ¿Qué es lo que queréis que quede claro?
Pues mira, dado que es algo muy reciente, la aprobación, la propuesta de la nueva ley de salud mental, de la mano de las sociedades científicas y demás, nos llama mucho la atención porque es el tono de la ley es más social que sanitario, ¿no? Se parte del supuesto que más centrado en la pobreza y en la opresión social, cuando en realidad las enfermedades son muy democráticas y nos afectan a todos por igual, no a ricos ni a pobres ni nada de eso. Entonces, como que se está usando un poco esa descompensación y la están alejando de cualquier evidencia científica y de los problemas reales de las personas con trastornos mentales graves. No se habla del cerebro, no se habla de genética, sino de pobreza y opresión, como si la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el autismo, el Alzheimer, pues tuvieran una relación con los recursos económicos y no es así, ¿no? Entonces, quizás antes de que esa ley se apruebe, habría que darle un repasillo pensar que esto puede perjudicar más que beneficiar. Y en segundo lugar, pues otra cosa que se aprobó recientemente, creo que fue en agosto, final de agosto, principio de septiembre, no recuerdo bien, que era un real decreto en el que se reconocía la especialidad de la psiquiatría infantil, que sí que es verdad que se ha reconocido, pero no se han creado plazas para estos especialistas, sino que se han contabilizado las plazas dentro de las de psiquiatría general. Por si andábamos ya suficientemente justos de profesionales, pues ahora vamos a repartir, ¿no? Entonces, son cosas que se hacen, pero no se hacen bien, o no se pregunta a los profesionales implicados, no lo sé, es que me extraña que pasen estas cosas. Por ejemplo, hay tanta, me duele la boca decirlo siempre, la necesidad de las plazas de psicólogo y de enfermeros de salud mental, es que hay una carencia enorme, es que las criaturas no pueden hacer más de lo que hacen, porque es que se convocan científicos plazas de PIR al año, es que es para toda España, es que es una miseria.
Claramente insuficientes.
En cualquier país del mundo, vamos, del mundo no, en cualquier país, digamos, de Europa, las plazas esas son de risa, ¿no? Entonces es imposible abarcar más, ¿no?
Pues ahí queda esa reflexión, ese llamamiento. Recordamos también, Miriam, Elena, que hoy lunes a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes se celebra la 20ª Gala Benéfica Danza Pro Salud Mental que organiza FENES.
A FENES, sí.
Ahí actúa el Conservatorio Profesional de Danza Pepa Flor y bueno, nuestra compañera Carmen Avenza estará presentando el evento como madrina de honor que es de FENES.
Estupendo, allí estaremos.
Pues muchísimas gracias, Miriam García, presidenta de la Asociación de Pacientes y Familiares Afectados por el Trastorno Bipolar. Un abrazo muy
fuerte. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.
Gracias. Adiós. Adiós, Miriam.
Adiós.
Bueno, y este día víspera de festivo, pues le vamos también a poner un poquito de música y nos la trae el cantante, el cantaor Ángel Pastor, que presenta EP. En este nuevo trabajo nos encontramos una versión, que es esta, de Serenito, que ya grabará en su día Camarón de la Isla y que la verdad es una gran desconocida, por cierto, de Camarón, pero que como decimos, Ángel Pastor ha querido recuperar y yo creo que darle, bueno, pues ese nuevo aire, ¿no, Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola,
bienvenido a Málaga al Día.
Muchísimas gracias.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es este nuevo trabajo, este nuevo EP, Serenito, Ángel?
Bueno, pues este EP es de dos discos anteriores que tengo yo, que Paco Ortega, mi productor, ha cogido tres temas de cada disco, los mejores, junto a este single que es Serenito, que es una versión muy bonita que hizo Camarón en una peli con Las Flores.
Sí,
la verdad que Camarón era muy bencito y buscando un temita así, mi productor Paco Ortega, Diego Magallanes, para hacer single y videoclip, se decidieron por este tema porque es un tema muy bonito.
Ángel, bueno, tú llevas en esto de la música desde los 18 años o incluso un poquito antes, porque esto se empieza a canturrear desde que uno es pequeño.
Bueno, yo cuando tenía 15 o 16 años cantaba un poquito así en las fiestas, en las peñas y eso, así con los amigos, pero ya profesionalmente salía a los 18 años, lo que era los festivales, los teatros y eso.
¿Y tú de tierra, ya ves? que poco arte hay allí, Cádiz.
Bueno, Cádiz hay muy grandes artistas, ¿no? Y aquí en la provincia de Jerez también, pues bueno, yo creo que por aquí, sin despreciar a nadie, está lo que es la cuna del cante flamenco,
sí,
¿no?
Sí. Ángel, después de este tiempo que se ha pasado, que ha sido un poquito complicado para todos los que os dedicáis a esto, ¿no? Del mundo de la música, sí, de la cultura, me imagino que... Que bueno, pues que vea salida, ¿no? Este nuevo EP te tiene que llenar de ilusión como poco, claro.
Hombre, claro, claro, porque hemos pasado por unos años muy malos. Casi todos los artistas, bueno, y como la maldita de las personas en toda España, ¿no? Todo el mundo la ha pasado malamente a cuenta del trabajo, de familiares que se han fallecido y todo, ¿no? Pero bueno, las cosas yo creo que ya están volviendo otra vez a la normalidad, si Dios quiere, y espero que todo el mundo tenga trabajo y mucha salud, la verdad.
Ángel, ¿y qué momento consideras que ahora mismo está viviendo la rumba? Que estamos escuchando una rumbita, que es la carta de presentación, digamos, de este EP. ¿Ahora mismo está viviendo la rumba un buen momento, considera? ¿O sería necesario revitalizarla un poco?
Hombre, yo creo que ahora es el momento suyo, ¿no? Porque hoy, antiguamente, escuchaba más a la gente el flamenco, ¿no? Los artistas que había, Farina, Antonio Molina y todo el gran Manuel Torres y todos los cantadores antiguos, ¿no? Y ahora es la juventud, creo que está en el momento que lo que le gusta más bien son temas comerciales.
Precisamente eso, ¿no? El no perder también la esencia, ¿verdad, Ángel? Me imagino que eso también es una tarea de vosotros y de cantadores como tú, ¿eh?
Hombre, la pureza no nunca se puede perder. Lo que pasa es que, claro, para promocionar un tema, un single o algo, no puede ser un cante por soleado, por chiriquilla. Hay que ser un temita así.
Hay que abrirse
para la
también.
Radio, aunque luego después tú, cuando llegue la hora de trabajar en un festival o en un teatro, haga tu media parte comercial y después tu media parte pura de pureza.
Oye, el
ya
tema...
mucha responsabilidad.
Eso.
Perdóname, Elena.
¿Sí? Sí.
Sí, le quería preguntar a Ángel si da mucha responsabilidad, ¿no? Al haber versionado una rumbita de Camarón, ¿cómo te enfrentas a esto? O mejor dicho, ¿cómo lo afrontas? ¿Con muchísima responsabilidad, con respeto?
Hombre, la verdad que una satisfacción muy grande, ¿no? Hacer un tema del maestro Camarón y que lo escuche toda España, y para mí es un orgullo y un placer, ¿no? Hacer una cosa tan grande como la hacía Camarón.
Ángel, te iba a decir también, ¿no? El tema este que estabas comentando de los directos, de volver a los escenarios, ese contacto con el público, para los que sois además de estos estilos, claro, es que ahí aportáis esa esencia vuestra, esa personalidad. Me imagino que para vosotros los directos es tan o más importante casi que incluso que los trabajos discográficos, ¿no?
Hombre, la verdad que un artista cuando se entrega de verdad de corazón es cuando está en un directo y está el público. Después está lo que estamos hablando, la parte comercial es muy bonita, pero yo creo que cuando tú cantas pureza y lo haces con el corazón es cuando le transmite al público, le llega al corazón de verdad.
Ángel, ¿cuál es tu agenda para los próximos meses?
Bueno, pues ahora si Dios quiere estoy en Núbeda, aquí en un pueblo de Jaén. El día 6 estaré conjunto a Juan Villar y el guitarrista Diego Amaya.
Ah, muy bien. ¿Y te veremos por Málaga?
Si Dios quiere, ahora mismo estoy aquí, pero vamos, si Dios quiere, sí, claro.
Vendrás por aquí, Ángel Pastor. ¿Dónde escuchamos este EP?
Bueno, pues lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales.
Bueno, pues ahí estaremos muy atentos, como decimos, a estos nuevos temas que acaba de publicar Ángel Pastor y con esta carta de presentación que es Serenito, como decimos, esa versión de ese tema que ya grabará en su día Camarón de la Isla. Ángel, que te deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias.
De verdad, mucho éxito y mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias,
un placer.
Que te vaya muy bien,
gracias.
Ángel.
Hasta
adiós.
Luego. Gracias.
Pues abrimos como cada lunes este espacio que dedicamos a la ciencia y lo hacemos en manos de pues la experta y colaboradora y amiga del programa, que es Rosa López. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Elena.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, por cierto, hoy, que siempre nos gusta abordar estos asuntos y para que no pase por alto, que es el Día Internacional de la Niña y es un tema que hemos hablado bastante contigo, pero bueno, no está de más nunca recordarlo, de esa importancia que tiene el hecho de que se fomenten vocaciones por parte de las niñas en las edades tempranas escolares, y en eso estáis vosotras.
Eso es. De hecho, precisamente hoy estará con vosotras también en la parte de televisión nuestra compañera Mari Carmen Aguayo, también coordinadora del proyecto como tú, y también, bueno, catedrática de la Escuela de Telecomunicaciones, Informática y una maravillosa divulgadora y que está también involucrada en proyectos personales dedicados a divulgar, ¿no?, la ciencia y entre los más pequeños, ¿no?, y colaborando también con muchos proyectos relacionados con esto. Desde luego es fundamental, creo, pues tratar de inspirar, ¿no?, a los más pequeñitos, pues para que sigan un camino, ¿no?, para que elijan sepan reconocer sus vocaciones y elijan su camino. Eso sí es muy importante.
¿Cuáles son las iniciativas que se están llevando a cabo?
Perdona, Ana.
Sí, es que te hemos escuchado, te hemos perdido un poquito. ¿Puedes repetir la pregunta?
Sí, desde la Universidad de Málaga preguntaba, en concreto, bueno, desde el departamento en el que trabaja Rosa, ¿cuáles son las iniciativas que se están llevando a cabo para conseguir efectivamente, bueno, pues esa igualdad en un ámbito en el que hace tanta falta?
Ah, pues mira, Ana, uno de los proyectos que son pues muy muy interesantes, que además colaboramos bastantes investigadoras en el ámbito científico, también en la parte de informática, matemática, es decir, en muchos ámbitos, es el proyecto como tú. Uh-huh. Este proyecto trata de llevar a los colegios, a los institutos, a diferentes ciclos formativos también, pues a estas investigadoras, precisamente para que presente desde un punto de vista divulgativo, pues cómo trabaja, ¿no? De manera que se visualice el papel de la mujer en estos campos, ¿no? Y de alguna manera, pues también, pues tratar de inspirar, ¿no?, a los niños y a las niñas también. Uh-huh. El proyecto como tú es uno de los que personalmente estoy involucrada y bueno, también participan pues muchas compañeras de la facultad, la verdad.
¿Habéis organizado algo en esto con motivo del día de hoy, y Rosa?
Hoy en concreto no hemos organizado nada, simplemente, pues, por ejemplo, Mari Carmen hoy
está con nosotros en Canal Málaga Televisión con las compañeras de Málaga aquí ahora,
presentando los proyectos en los que está involucrada y espero que pronto también la podamos tener con nosotros en este programa presentando algunos proyectos que están por salir y que van a ser muy motivadores también.
Por supuesto que sí, además ahora que casi acaba de arrancar un poco el nuevo curso, ¿no? O sea que como decimos, iremos dando eco, iremos siendo también altavoz y esa bueno, pues haremos todo lo posible por hacer de reverberación de todo lo que estáis haciendo y de la importancia que tiene, ¿no? Precisamente por eso, bueno, pues que haya vocaciones para la ciencia, por supuesto que sí, de las mujeres. Rosa, teníamos también otro temita que nos interesaba mucho por lo que está suponiendo esa misión de la Perseverance, también por la parte que le toca a la Universidad de Málaga, que algo tiene que decir sobre esta misión a Marte y sobre los resultados que está dando y que poco a poco se van conociendo.
Exactamente, sí. Hoy precisamente es una de las cosas que sí que me gustaría resaltar, que desde luego una enorme satisfacción, ¿no? Para también para el ámbito del astrónomo aficionado y sobre todo para los profesionales que han trabajado durante tantos años en estas misiones, ¿no?, que ahora se están desarrollando en Marte. En concreto, en la misión del rover Perseverance, que ya hablamos aquí en la pasada temporada del magazine, que llegó, ¿no?, se posó sobre la superficie de Marte en febrero de este año junto con otras dos misiones de otros países y recientemente hemos conocido a través de la prestigiosa revista Science el artículo, ¿no?, que fue publicado el 7 de octubre, que efectivamente se han encontrado depósitos de inundaciones y un antiguo sistema de deltas en el cráter G0, que es precisamente la zona donde se posó esta misión, ¿no?, el rover Perseverance. Y este equipo, ¿no?, que va con el rover Perseverance, de hecho es el rover más sofisticado que a día de hoy hay sobre la superficie de Marte, pues tiene muchísimos instrumentos científicos, más de 23 cámaras, tiene un brazo robótico también con sistemas de análisis, Y lo que se ha encontrado es precisamente una de las cosas que ya se presuponía, gracias a los análisis que se hacían desde la sonda orbital, que está en torno al planeta. Ya se había observado estructuras sedimentarias en esta zona de este cráter, y lo que suponía que podría ser producto de un delta de un antiguo lago. De la época antigua, de la era noica o hespérica, ¿no?, que son época de Marte, de la historia de Marte, que hace como más de 3.000 millones de años, ¿no?
Madre mía.
Que se suponía que había que toda esa zona pues estaba cubierta por agua. El Perseverance, a través de las cámaras, ¿no?, dos de las cámaras y las imágenes que se han tomado con estas cámaras, pues se ha mostrado la evolución hidrológica del cráter G0 y basándose en los estudios de estos sedimentos y la estructura de la roca, y lo cual pues muestra, según este artículo científico, que ha habido pues fluctuaciones en los niveles de agua en esta época, ¿no?, hace ya millones de años. Entonces, precisamente estos hechos significan que en este periodo pues existe un clima húmedo y cálido en Marte, como...
Rosa, ¿tenemos algún problema con la conexión? No sé si es que te has movido y esto de las nuevas tecnologías. No tenemos la tecnología del Perseverance.
La verdad es que nosotros tenemos una tecnología muy, muy superior a la que podemos tener, a la que podemos subir ahí a Marte, pero a veces nos falla.
Claro, ¿no? Porque además te lo digo porque es verdad que el Perseverance está controlado desde la Tierra, ¿no?
Claro, está controlado desde la Tierra, que está a miles de kilómetros, y nosotros estamos aquí muy cerquita. ¿Me oís bien ahora?
Ahora te escuchamos un poquito mejor. Sí.
Os estaba comentando precisamente acerca de estos resultados, que son impresionantes, y se confirma precisamente que ha habido esas fluctuaciones de niveles de agua en esta época antigua de Marte. Y bueno, que estos hechos indican que este periodo existía un clima húmedo y cálido en Marte como para soportar un ciclo hidrológico en la superficie, y eso desde luego pues es un hecho pues histórico, ¿no?, que se confirma y a través de estos estudios científicos y esta publicación nos lo da a conocer, ¿no? Y bueno, es también pues importante el hecho de que además se sepa cómo, de qué están compuestos, ¿no?, algunos de los estratos, y por ejemplo en este caso, ¿no?, lo que son los estratos inferiores están compuestos de un tipo de arcilla que también se encuentran en la Tierra, y en comparación con la función que desarrollan aquí, pues precisamente tienen un alto potencial para conservar la materia orgánica o potenciales pues biomarcadores, ¿no?
Claro, qué interesante.
Y este es el final, ¿no?, que podamos encontrar biomarcadores ahí, claro, ¿no?, en esta zona.
Madre mía.
¿Y eso implicaría, Rosa, que pudo existir vida?
Exactamente. Si se confirma este hecho, ¿no?, ya que bueno, el Perseverance pues tiene la instrumentación necesaria pues para detectar pues la estructura. Si se confirma este hecho, pues bueno, sería un granito, ¿no?, y eso pues tendría pues muchas consecuencias para conocer, ¿no?, cómo ha sido la evolución de este planeta.
Madre mía, Rosa, qué interesante todo lo que nos está viniendo desde Marte, sobre todo además por esa... Bueno, esto refleja también un poco el ímpetu, ese descubridor, ¿no?, que tiene el ser humano, que nunca está tranquilo, ¿no?, en ese sentido. Y es verdad que se ha demostrado a lo largo de los siglos de historia de la humanidad, pero ahí seguimos, ¿eh?, en esa inquietud, ¿no?, por explorar, que es casi innata al hombre, al ser humano. Bueno, en esto, oye, también leí algo. No sé si tiene que ver con la expedición a Marte, con una de las primeras mujeres que iban a ser comandante en alguna expedición, ¿puede ser?
Ah, bueno, sí, seguramente te refieres, Elena, a la misión Artemis de la NASA, ¿no? Que digamos que el propósito de esta misión es llevar de nuevo el hombre a la Luna, ¿no?, para tratar de establecer allí unas bases de estudio científico y otro con otro tipo también de objetivo, y la mujer que se la mujer digamos que en este caso va a ser la que va a poner el pie en la luna, ¿no? Uh-huh. en esta misión.
Vale.
Y esa es la misión Artemis, ¿no? que ya debería haber estado en marcha, pero bueno, ha habido cierto retraso, no sé exactamente uh-huh. razones, sí lo leí hace tiempo, pero está en marcha y en un futuro próximo se emprenderá, ¿no? Se iniciará esta misión y el objetivo, uno de los objetivos, pues será tratar de establecer una base lunar, ¿no? Lo cual uh-huh. pues tiene muchísimas ventajas a la hora de la investigación espacial, ¿no?
Muy bien, muy bien. ¿Y el hombre a Marte?
El hombre a Marte, a ver, lo que está planeando Elon Musk, ¿no? Que es uno de los, digamos que uno de sus sueños es precisamente que el hombre llegue a Marte. En este sentido, digamos que todas estas investigaciones que se están realizando, ¿no? Con los rovers Perseverance, con las demás misiones de otros países, pues van a todos los resultados que se obtenga, también se va a ver pues la posibilidad, ¿no? de que esto pues sea una realidad, ¿no? El hecho de que pueda existir, digamos, agua en los sustratos de Marte puede dar una posibilidad a que en un futuro, si se programa uh-huh. pues una misión, ¿no? con este objetivo, ¿no? Con llevar
el hombre
tenga posibilidades de sobrevivir allí. Entonces todos los estudios también van enfocados a que eso sea posible, ¿no? Estudiar qué materiales tenemos allí. Uno de lo que se está haciendo en uno de los instrumentos del Perseverance es transformar el CO2 de la atmósfera en oxígeno, que ya se ha conseguido. Entonces, también este tipo de investigaciones pues dará pie a que se pueda desarrollar uh-huh. pues allí una convivencia, ¿no?
Siempre es interesantísimo, estará de acuerdo Ana, todo lo que nos cuenta Rosa y precisamente todo lo que viene también, ¿no? De esa misión de la Perseverance, que no va a dejar de sorprendernos durante mucho tiempo, creo yo,
desde
a Rosa.
Luego,
y aquí lo seguiremos contando, ¿no? Como decimos, todos esos estudios y todas esas cosas interesantísimas que iremos conociendo de Marte. Rosa López, muchas gracias.
Bueno, vosotras.
Nos escuchamos el próximo lunes.
Estupendo.
En esta ventanita que dedicamos a la ciencia. Gracias, Rosa. Adiós.
Un abrazo. Adiós.
Pues compañera, ya casi alcanzamos los 55 minutos que pasan de las 11 y lo que vamos a hacer es que tenemos cita con el boletín de noticias, pero después seguimos con más cositas a partir de la 1 en Málaga al día.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Entre tú mis ideas, aquello sin ella. Soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido. Si me das a elegir. Grandeza.
quedo contigo. Dale por rumba, suena. Así, Juan.
Málaga Radio, estamos por ti.
97.4.